Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Sura y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de las compañías y pueden presentar variaciones. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a este espacio de resultados del cuarto trimestre del 2021. El día de hoy tendremos una presentación que estará separada en dos espacios. Primero estaremos hablando de los resultados financieros y luego tendremos un espacio en vivo de preguntas y respuestas. Por parte de la compañía, hoy nos acompaña Gonzalo Pérez, el presidente de Grupo Sura, Ricardo Jaramillo, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas, Juan Luis Munera, el vicepresidente de Asuntos Legales, Juan Uribe, el vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Sura Americana y Carlos Oquendo, el vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management. En este momento le cedo la palabra a Gonzalo Pérez.
Muchas gracias, Daniel. A ustedes nuevamente nuestro agradecimiento por asistir a esta llamada de resultados de cierre del 2021. Quisiéramos empezar hablando en el 2021 de los ingresos. ¿Por qué de los ingresos? Porque los ingresos significan realmente cuál ha sido la aceptación en las filiales y en el total de la operación de Grupo Sura, del público en general y de los consumidores. Esos ingresos en el año anterior fueron superiores a los que estábamos esperando y que habíamos conversado con ustedes y llegaron a 24.8 billones de pesos durante el 2021, que se descomponen en unos ingresos de primas de Suramericana un poco más de 21 billones de pesos con un crecimiento superior al 16% y un 2.6 billones en comisiones de Sura Asset Management con un crecimiento del 13.6%. Del otro lado, desde el punto de vista del método de participación, el año anterior fue un año récord en método de participación en la historia del Grupo Sura, con un incremento muy importante, lógicamente, sobre el año 2020, pero sobre el 2019 también con un crecimiento pues, nominal superior al 8%. Ese ingreso por método de participación alcanzó 1.3 billones, casi 1.4 billones de pesos para la compañía. Entonces, desde la óptica de los ingresos, pues tuvimos un año, insistimos, con casi 25 billones de ingresos para Grupo Sura consolidado y con un crecimiento bastante importante del 19% superior a lo que habíamos pronosticado a comienzos del año. Del otro lado, empezamos a mirar los gastos de operación. Todos ustedes saben y lo hemos venido así contando que parte de nuestro objetivo y del objetivo de las filiales es trabajar todos los días en materia de la eficiencia. Esa eficiencia nos va a generar, es un elemento para la competitividad y para la sostenibilidad. En materia de eficiencia los gastos crecieron el 5.3% frente a un crecimiento del 19% de los ingresos, lo que obviamente mejora el margen de la compañía. Aquí hay que tener en cuenta que esos gastos incluyen los gastos de COVID que Suramericana ha incurrido, en este caso incurrió en el 2021, que incrementa más o menos 1.3% a ese 5.3, lo que hace que sigamos en esa senda de eficiencia que desde el principio pues, hemos estado persiguiendo. Insistimos en busca de la competitividad y con el de los resultados de la compañía. Por último, la utilidad neta de la compañía, que cerró en 1.5 billones de pesos, es una utilidad neta que es importante hacer una anotación. En noviembre y diciembre, dado el aumento de salario mínimo en Colombia del 10%, implicó una cifra cercana a los 120 mil millones de pesos para Grupo Sura, menores a los que estábamos esperando. Entonces, esa utilidad neta de los 1.5 billones, ya vemos, fue afectada por ese incremento del salario mínimo que, pues como ustedes todos saben, impacta las reservas tanto de protección y en el caso de Suramericana, de la ARL y de todas las rentas que puede tener en reservas pensionales Suramericana. Ahí tuvimos un impacto del último bimestre y casi que del último mes superior a 100 mil millones de pesos directamente para Grupo Sura. Entonces esa utilidad de los 1.5 billones superior a la esperada, el 89% de la utilidad que tuvimos en el 2019 es la utilidad con la que estamos cerrando el 2021 que, insistimos, está por fuera de las expectativas o por encima de las expectativas que teníamos, pero que desafortunadamente el incremento del salario mínimo hizo que no estuviera al nivel del 2019, porque con esa cifra estaríamos bastante cerca ya a las utilidades del 2019 que tuvo Grupo Sura. Por su parte, y como les habíamos manifestado en llamadas anteriores, vamos a empezar a darles pues unas guías de lo que son las proyecciones de Grupo Sura y de sus compañías filiales para los próximos años. Así empezamos por decirles que en el 2022 estamos esperando un crecimiento de la utilidad neta entre el 10 y el 15%, lo que implica un ROE cercano al 8 o al 9%. Pero lo que estas proyecciones nos están dando es que en el año 2024 estaremos ya con un retorno superior al costo de capital, que era, como ustedes bien saben, el objetivo primario que teníamos en toda esta senda de creación de valor para todos ustedes, los accionistas y los inversionistas. También el desapalancamiento, que es parte, claro, de buscar esta senda de creación de valor, ha tenido una evolución desde el 2017 hasta el 2021, en que ya estamos hablando de 1.6 billones de pesos en desapalancamiento en el consolidado de la compañía. De otro lado, también estamos hablando de una optimización de capital de 3.5 billones, que lo hemos venido conversando pues desde años atrás y en el año anterior, lo que nos hace todos los días mucho más eficientes en la gestión del capital. Y nuestra deuda sobre dividendos recibidos pues viene desde el 2021 en 6.6 veces los dividendos. Aquí en el 2022, por los presupuestos de utilidad que tenemos, estaremos entre el 3.7 y el 4.3, y para el 2024 estaremos hablando del 2.5 veces de dividendos recibidos, lo que sigue en esa senda de creación de valor y de eficiencia de la compañía desde el punto de vista financiero también. Por último, es importante agregar todo el esquema de dividendos pagados. En los últimos 20 años, Grupo Sura ha pagado 5 billones de pesos en dividendos, lo que implica un crecimiento, ya vemos, compuesto del 10% durante esos últimos 20 años. Eso es importante porque es la retribución de ustedes, los accionistas. Este año, pues, la propuesta a la Asamblea es un crecimiento del 30% en el dividendo para los accionistas, que esperamos que la Asamblea pues lo apruebe y lo ratifique. Y para finalizar, en este sentido, claramente desde el 2019, y buscando también la creación de valor a los accionistas y buscando algo que ustedes también lo saben muy bien, es que el valor de la acción refleje estos comportamientos de la compañía, que el valor de la acción refleje el crecimiento patrimonial, que el valor de la acción refleje el crecimiento de las utilidades, que el valor de la acción refleje los ingresos de la compañía y los crecimientos en ingresos de la compañía durante todos estos años. Pues desde el 2019 se ha venido trabajando, y lo veníamos mencionando, se ha venido trabajando en todo el tema del SOX para buscar una oportunidad en inscribirnos en la Bolsa de Nueva York. SOX para esta compañía y para este grupo de compañías es un trabajo largo, por eso pues ya llevamos casi 3 años en él, con la época de pandemia que obviamente desaceleró un poco ese trabajo en SOX por lo que implicaba para las compañías atender la pandemia. Y ese trabajo implica atender 43 compañías y más de 3.000 controles diseñados. Entonces es un trabajo arduo, dispendioso, pero que nos va a servir en todo sentido, no solo para abrirnos las puertas para que en la ventana de oportunidad pertinente podamos estar en la Bolsa de Nueva York, sino adicionalmente para que esos controles también, llamemos, les sirvan a la compañía dentro de su gestión. O sea, SOX no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que, más allá de habilitarnos la oportunidad de entrar a la Bolsa de Nueva York, y con eso ojalá que la acción refleje los comportamientos de la compañía en los últimos años y en los próximos años, pues también es una herramienta para la gestión y para la administración de todas las filiales y obviamente de Grupo Sura. Como dentro de nuestros objetivos estratégicos y como realmente se persigue y se debe perseguir está ese crecimiento económico, pero adicionalmente un crecimiento armónico de la sociedad, lo que pues ya el mundo entero lo está reclamando con razón. Pues también queremos hablar sobre toda la gestión que nosotros estamos haciendo en materia de ese crecimiento armónico de la sociedad. Primero, una política de inversión sostenible. La sostenibilidad es la razón de ser de estas compañías, es la razón de ser de la industria, de la sociedad y de los países, es mirarnos siempre en el largo plazo. En esa política de inversión sostenible hemos actualizado y hemos excluido nuevos sectores y priorización de riesgos. Acordémonos que tanto en Sur Asset Management como en Suramericana, por sus reservas y por sus AUMs en Sur Asset Management, en el caso nuestro, pues jugamos un papel muy importante en materia de inversión. Entonces, estamos hablando de inversión sostenible, estamos excluyendo unas nuevas industrias y estamos priorizando algunos riesgos. Lo que no quiere decir, por las herramientas que tenemos, tanto en Sur Asset Management como en Suramericana, que no acompañemos esas inversiones también en volverse inversiones más sostenibles. Y desde el otro lado, todo ese tema de finanzas sostenibles con definición de nuevas de gobierno, de nuevas métricas y de riesgos priorizados, sobre todo en materia de cambio climático y de derechos humanos, que es nos lo demanda, insistimos, la sociedad hoy en día, y que ojalá nos anticipáramos nosotros como Grupo Sura a avanzar mucho más de lo que está avanzando pues el planeta en este tema. Hablemos del índice de Dow Jones de sostenibilidad, que ha sido ya tradicional para este grupo. Ya llevamos muchos años perteneciendo al índice, que como ustedes bien saben también es por invitación, y en ese índice Dow Jones pues logramos ocupar el tercer puesto a nivel mundial en la industria. Más allá del tercer puesto es el compromiso genuino que tiene esta compañía de buscar, insistimos, ese crecimiento armónico de la sociedad, ese crecimiento armónico de la misma compañía, que es lo que refleja la sostenibilidad. Ahí tuvimos máximos puntajes en temas como libertad de asociación, como temas de planeación de talento y programas de formación, 100 sobre 100. Tuvimos máximo puntaje también en los códigos de conducta y políticas de corrupción y soborno, que también son relevantes hoy en día para todas las economías y para todos los países. Ahí tuvimos el máximo puntaje, 100 sobre 100. Y tuvimos un puntaje relevante, muy relevante también, sobre todo en las mejores prácticas en compensación de largo plazo de la alta dirección. Ahí también se destacó en la valoración que hizo el Dow Jones de Grupo Sura y de sus filiales, que al final del día son todas evaluadas bajo esta métrica. Sobre ciudadanía y democracia, hemos adelantado un trabajo cada vez con más compromiso en la formación ciudadana, en el fortalecimiento de todos los medios y todos los mecanismos para enfrentar la desinformación. Hoy en día, en todos los procesos en América Latina y en el mundo, pues lo que requerimos es entregar herramientas de formación a la población para que sus decisiones sean unas decisiones informadas, lo mejor informado posible, pero también para que tengan herramientas disponibles para poder combatir la desinformación, que también está siendo, llamemos, parte de todo lo que hoy está enrareciendo este ambiente de toda la política de ciudadanía y democracia. Empezamos un trabajo desde año anterior de conversaciones para construir desde la diversidad. Pensar con otros ha sido un proyecto que hoy es una realidad, que lo hemos hecho ya a nivel de América Latina. Y Tenemos que hablar Colombia, que un Tenemos que hablar Chile, de ahí trajimos el Tenemos que hablar Colombia, donde más de 5.000 personas se reunieron también para conversar sobre el país, con unos resultados que esperamos que algún día los conozcan, porque son bastante importantes para la gestión, en este caso de Colombia, pero que insistimos ya lo hizo Chile y que es válido para cada uno de los países, también como los diálogos de región. En eso seguimos construyendo ciudadanía y formación ciudadana como parte de la consolidación de la democracia y de la sostenibilidad de esta compañía, de este grupo, pero también de estas sociedades donde nosotros pertenecemos. La Fundación Sura cumplió el año pasado 50 años creciendo con otros en educación, en cultura, en ciudadanía y democracia. En una llamada pasada nos preguntaron sobre la fundación, con una inversión de 8.2 millones de dólares en el año pasado y más de 146 mil personas impactadas o con las que hemos tenido relación a través de la Fundación y más de 1.700 organizaciones. Eso hace, llamemos, el segundo objetivo estratégico, que como siempre lo hemos mencionado, es un solo objetivo estratégico, la creación de valor al accionista económico desde el punto de vista de superar el costo de capital en la senda en la que vamos y que ahora mencionábamos que en el 2024 estaremos ahí, y ese crecimiento armónico de la sociedad con, llamemos, estos trabajos que venimos haciendo. Por último, es importante anotar que durante la vigencia de nuestras OPAs, pues hay una regla, una norma que es la norma de pasividad regulatoria, y que esa norma de pasividad tiene como objetivo pues limitar cualquier información o decisión que pueda ser interpretada como interferencia de la OPA. Por ende, pues la compañía, la administración, la junta directiva y todos hemos obviamente respetado la norma y nos hemos comportado con base en ella, y esa es la razón por la cual pues ya vemos el comportamiento de la compañía respetando esa norma en estos últimos ya prácticamente 3 meses ha sido diferente desde el punto de vista de comunicaciones, con todo el respeto, para no estar afectando la OPA que existe sobre Grupo Sura. El gobierno corporativo es y seguirá siendo la herramienta más importante que tenemos nosotros como respeto para todos los accionistas, para todos los inversionistas, y es la herramienta que ustedes muy bien saben hace posible que alguien de cualquier parte del planeta pues tenga la confianza en que sus inversiones y sus acciones están siendo administradas con los más altos estándares de respeto por el 100% de los accionistas. A ustedes de nuevo mil y mil gracias por acompañarnos en esta llamada de resultados del 2021, y los dejo con Ricardo Jaramillo, que va a profundizar sobre los estados de resultados y las estrategias precisamente de creación de valor de la compañía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo a todo el público que se conecta a la llamada de hoy. Yo quiero entonces guiarlos en un mayor detalle por 2 puntos. Primero, los estados financieros de las 3 compañías de Grupo Sura Consolidado, de Suramericana y de Sura M. Y segundo, entrar un poco en más detalle en los indicadores de los próximos años de Grupo Sura. Como lo mencionaba Gonzalo, es un compromiso que traíamos de llamadas anteriores y queremos en estos momentos entonces darles un poco de esa visibilidad que nosotros vemos en el desarrollo y en las proyecciones de la compañía. Empecemos primero en la diapositiva número 9 con el estado de resultados consolidado de Grupo Sura. Y aquí yo mencionaría que hemos tenido una recuperación más acelerada de las expectativas iniciales. Tenemos una utilidad neta, como se mencionó, llegando a 1.5 billones de pesos, 1.4 en la controladora. Eso significa 6 veces la utilidad del 2020 y significa el 89% de la utilidad del 2019. Eso, repito, está por encima de las expectativas que teníamos al inicio del año. ¿Cómo se ha dado en términos generales esta transición? Se ha dado apalancado principalmente en una buena dinámica comercial de cada uno de los negocios, que lo vamos a ver en detalle. Segundo, en un esfuerzo continuado en el control de gastos, que queremos hacer énfasis en la potencia para la rentabilidad que trae ese control de gastos. Y por último, también en una evidencia de la solidez y de los beneficios de la diversificación del portafolio de Grupo Sura. Entremos en detalle en los ingresos consolidados de Grupo Sura. Y como lo mencionó Gonzalo, llegamos casi a 25 billones. Esto representa un crecimiento del 19%, que es un crecimiento diversificado en todas las líneas de nuestros ingresos y que trae 4 billones de nuevo ingreso a la compañía. Las primas emitidas creciendo un 16% y un 22.7% en el último trimestre. Los ingresos por comisiones creciendo un 14%. Los ingresos por inversiones creciendo un 23%. Y muy importante, el método de participación, con un crecimiento de cerca de 4 veces que ahorita explicaremos en detalle. El segundo punto a resaltar en los estados consolidados es la siniestralidad. La siniestralidad definitivamente continúa siendo o estuvo siendo un punto importante en el 2021. Suramericana tuvo 12 meses de la pandemia, caso diferente al año 2020, donde fueron menos meses de impacto. En el año anterior fueron 12 meses. Los siniestros, como pueden ver, crecieron cerca de 2.5 billones o 24%, y lo vamos a ver en detalle en la compañía cuando entremos en cada uno de sus segmentos. Los gastos de operación crecieron 5.3. También tenemos un poco de detalle más adelante. Este es un crecimiento por debajo de la inflación. Esta diferencia entre el crecimiento de los gastos y los ingresos pues nos permite llegar a una utilidad operativa de cerca de 2.6 billones con un crecimiento del 59%, que reiteramos es superior a nuestras expectativas y que son pues los resultados que nos permiten llegar a la utilidad neta ya mencionada. Pasemos a la página siguiente. En la página siguiente vamos a ver el método de participación en más detalle por las diferentes compañías. Este método de participación, reiteramos, es un método de participación récord histórico para la compañía, casi 1.4 billones y 410 mil millones en el último trimestre. Está principalmente impulsado por Bancolombia. Pueden ver que Bancolombia nos está aportando cerca de $1 billón en ese método de participación y también un crecimiento significativo de las otras inversiones de Grupo Argos, de Grupo Nutresa y de Protección. Pasemos por favor a la página número 11. En la página número 11 quiero que entremos en detalle de los gastos operativos. Los gastos operativos, pues ya lo mencionamos, tienen un crecimiento de 5.3% por debajo de la inflación. Pero aquí hay dos o tres indicadores que creo que son bastante relevantes de tener en cuenta para ilustrar este proceso que hemos dicho desde el principio de la pandemia de un fuerte control del gasto. Primero es el indicador de gastos sobre ingresos. Ese indicador, como pueden ver, está mejorando cerca de 326 puntos básicos desde el cuarto trimestre del 20. Esto es bastante dinero, dada la consideración de los ingresos. Para esos ingresos estamos teniendo en cuenta los ingresos asociados a, digamos, a la originación de ese gasto, es decir, los ingresos por prima, los ingresos por comisiones principalmente. Y entonces hay una mejora significativa en el indicador. El otro punto que es bastante relevante es que cuando vemos cuánto incrementamos de ingresos y cuánto incrementamos de gastos, lo que estamos viendo es que por cada peso de gasto estamos pudiendo crecer los ingresos 5 veces. Es decir, una palanca operativa muy potente en ese proceso de rentabilización. Pasemos en más detalle a mirar los números de Suramericana. Y aquí empezaríamos por decir que Suramericana cierra un año con una utilidad neta positiva, soportada, como vamos a ver, en una buena dinámica comercial, en un fuerte control de gastos, como lo mencionábamos atrás, pero en un impacto significativo de siniestralidad, de dos causas, principalmente COVID y las restricciones en las cadenas logísticas que tuvieron un impacto significativo en la solución de autos y en la inflación asociada a todos las autopartes y los precios o los costos de esa solución. Miremos entonces las primas emitidas. Las primas emitidas alcanzaron casi 22 billones con un crecimiento del 16.5%. Esto pues le trae a la compañía una liquidez significativa que fue lo que permitió, repito, manejar ese nivel de siniestros que se manejó. Por COVID fueron cerca de 1.6 billones de pesos de siniestros. Y hay un mensaje positivo, es que en el último trimestre, que fueron 185 mil millones de pesos de siniestros, fue el trimestre, más bajo en la pandemia. Es decir, empezamos a ver con todo el efecto de la vacunación unos mejores resultados en términos de la siniestralidad de la compañía. Lo que vamos a ver también más adelante, que hacia el 22 esperamos que eso continúe en una senda de recuperación hacia los niveles de siniestralidad que la compañía normalmente tiene. La siniestralidad estuvo alrededor del 70.8% y 71% en el trimestre, y lo vamos a ver en cada uno de los segmentos más adelante. Mencionaba también Gonzalo algo importante, y es que en este trimestre se presentó un impacto asociado al deslizamiento del salario mínimo. Es decir, la diferencia que existe entre la inflación y el incremento del salario mínimo. Lo que se tenía esperado era menor al 10% que terminó aprobándose. Además, por una recomendación de nuestro auditor externo, dado que este incremento se dio en noviembre, pues fue necesario contabilizarlo en el 2021. Es decir, el 2021 tiene el efecto del deslizamiento, de la diferencia entre el salario mínimo y la inflación de enero y de noviembre. Positivo es que en el 22 no se tendrá, porque ya fue contabilizado, repito, el efecto del 22 en el 21. Esto para Suramericana tuvo un impacto cercano a 135 mil millones de pesos, de los cuales el 55% va a siniestros y el 45% va a reservas. Es decir, el 55% de ese valor se ve reflejado en estos estados financieros en la parte de los siniestros. El resultado técnico alcanzó 1.6 billones y podemos ver en la gráfica que tuvo una disminución de 8.1 a 6%, principalmente impulsado por lo que estamos mencionando de siniestralidad. Y el otro punto importante pueden ver también en los gastos de administración, honorarios y otros, que tuvo un crecimiento del 2.5%. Es decir, una compañía creciendo ingresos al 16%, controlando el gasto al 2%. Aún así, el resultado neto pues no fue muy positivo comparado con lo que Suramericana tenía en el pasado, pero repito, consideramos que es una compañía que queda con unas capacidades y una eficiencia muy importante para este proceso de recuperación de la pandemia. El otro punto para resaltar es la evolución de los ingresos por inversiones. Los ingresos por inversiones presentaron crecimiento, que veníamos de unos meses o trimestres anteriores con un decrecimiento, principalmente por la evolución de las tasas de interés y la inflación. Estamos empezando a ver que los portafolios de cada uno de los segmentos están teniendo una dinámica positiva en términos de crecimiento, como es el caso pues, del año completo. Pasemos entonces a la página siguiente y vemos ahí el segmento de vida. Y yo en el segmento de vida quisiera decirles que, un poco continuando en lo que mencionábamos, es una buena dinámica de crecimiento en las diferentes soluciones, principalmente en salud, en riesgos laborales y en vida grupo, donde hemos tenido crecimientos en salud del 18.2, de riesgos laborales del 15.9 y de vida grupo del 11.5. Otro mensaje también importante en esta dinámica comercial es que ya en vida, que saben que principalmente la operación de vida es en Colombia, ya estamos llegando a cerca del 20% de las primas de este segmento de la plataforma regional o fuera de Colombia. Los siniestros pueden ver en la gráfica también superior derecha que presenta una evolución positiva en los últimos trimestres en la siniestralidad. Esto también nos da tranquilidad de lo que puede venir hacia adelante. Una fuerte función también de control de gastos. Ven un incremento en las comisiones. Estas comisiones no es que se hayan incrementado las comisiones, es más un efecto de mezcla, principalmente por el canal bancario, que cuando tiene más velocidad, pues sube un poco la mezcla del costo de comisiones. Y por último, vemos pues la utilidad neta cerrando un trimestre, pues, o unos últimos dos trimestres positivos, y una evolución de los últimos cuatro trimestres muy positiva también en los ingresos por inversiones. Pasemos a la página 15, donde vamos a ver en detalle algunos datos del segmento de generales. Empezaríamos por decir que se mantiene una buena dinámica comercial. En el último trimestre vemos un crecimiento del 29.5%. Ese crecimiento, hay que decirlo, está separado en dos componentes: un incremento tarifario de aproximadamente unas dos terceras partes y una tercera parte de volumen. Ese crecimiento de volumen es un crecimiento del 10%, que también es lógico cuando miramos el crecimiento del año 2021 para las primas del segmento como un todo. Desde el punto de vista del segmento, yo creo que el punto más importante a destacar, además de este tema de buena dinámica comercial, es la siniestralidad que hemos mencionado, asociado a todo este tema de cadena logística, incremento en los precios de las autopartes. Y eso lo vemos reflejado en la razón combinada, que está llegando a cerca de un 114%, que se debe empezar a ver mitigada con el incremento tarifario que acabamos de mencionar. El otro punto que queremos resaltar, que lo hemos dicho en otras llamadas, es que en este segmento, en este momento, está contabilizado la operación de vida en otros países como México o como Panamá, que están dentro de una sola compañía. Estas dos geografías principalmente han traído una mayor siniestralidad por el tema COVID, y en este trimestre solo estamos trayendo cerca de 31 mil millones de pesos de siniestralidad asociada a COVID. Entonces, si miráramos la utilidad final que vemos en la gráfica inferior derecha de 21 mil millones y devolviéramos ese 31 mil millones, estamos hablando de que el segmento puramente generales estaría teniendo una utilidad de cerca de 52 mil millones. Esa siniestralidad que estamos mencionando, como pueden ver en la gráfica de gestión de gastos, ha sido controlada vía una disminución significativa del gasto en general, de gastos administrativos, de comisiones y de gastos técnicos. En la página 16 vemos el segmento de salud. El segmento de salud principalmente recoge la operación de la EPS, de ayudas diagnósticas, que es la entidad encargada de todas las pruebas, y la IPS, que es particularmente los servicios de prestación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la dinámica de crecimiento vemos que en la medida que la pandemia ha evolucionado, pues la EPS continúa su crecimiento acelerado. Sin embargo, Ayuda Diagnósticas y EPS, que en algunos momentos tuvo un crecimiento muy fuerte, ha disminuido un poco en el último trimestre. Eso también tiene un impacto en la siniestralidad, porque la EPS, en la medida que tiene más relevancia en la mezcla, es la que recoge esos gastos de mayor siniestralidad en el segmento. Hay un incremento, pese al incremento en la siniestralidad, se ve reflejada una mejora en la severidad de los casos. Y eso lo estamos viendo pues, todo el día en las noticias. Estas nuevas cepas Omicron, lo que estamos viendo es que tiene una mayor, un mayor contagio, tiene un mayor número de incapacitados, pero la severidad de los casos es menor. Y esto se ve reflejado en los números del sector salud, del segmento salud, perdón. Control de gastos continúa siendo pues muy estricto para poder mantener, como vemos al final, una utilidad positiva en la compañía. ¿Se acuerdan del trimestre pasado que hablamos de una provisión que el auditor externo nos solicitó que hiciéramos en las cuentas por cobrar al gobierno? De esta provisión fue posible devolver cerca de 78 mil millones de pesos, razón por la cual el cuarto trimestre presenta una buena utilidad de 47 mil millones de pesos. En el año, la utilidad del segmento estamos hablando de cerca de 44 mil millones de pesos y hoy, o a cierre de diciembre 31, la provisión existente está en cerca de 36 mil millones de pesos. Los invito a que veamos en detalle los números de Sura Asset Management y pasemos entonces a la página número 18. Empezaría por decir que la ganancia neta de la compañía tuvo un incremento del 45%, alcanzando 627 mil millones de pesos. Y esto está soportado principalmente por una buena dinámica comercial, un crecimiento en los ingresos por comisiones, que en el año alcanzaron 13.6. Cuando lo miramos por los diferentes segmentos en ahorro para el retiro, estamos creciendo el 11.8% y en inversiones Sura y en Investment Management estamos creciendo el 25.4%, línea con la estrategia de la compañía en desarrollar esa nueva línea de negocio que lo hemos mencionado en los años pasados. Ese crecimiento de 13.6% es en pesos, cuando lo miramos en monedas locales es un crecimiento cercano al 9.4%. Los ingresos operacionales, como pueden ver, alcanzaron 3 billones, cerca de un 10% de crecimiento, es decir, unos 300 mil millones de pesos adicionales. Sin embargo, pueden ver que en el ingresos por encaje tuvimos algún impacto en disminución, cerca de 91 mil millones de pesos menos versus el año 2020, principalmente influenciado por algunos efectos en Chile. Y el otro punto que hay que resaltar también, no muy positivo, es en el método de participación en el caso de protección, donde similar, y como lo mencionó Gonzalo en la introducción, similar a lo que pasó en Suramericana, el incremento en el salario mínimo del 10% tuvo un impacto principalmente en el seguro provisional. Y ahí estamos hablando que ese mayor deslizamiento del salario mínimo versus la inflación pudo tener, junto con la mayor siniestralidad COVID para el seguro previsional de protección, un impacto en estos estados financieros cercanos a 92 mil millones de pesos. Los gastos operacionales, por otro lado, estamos viendo un crecimiento del 12.8 en moneda en pesos y el 9.2 en moneda local. Está principalmente influenciado por cerca de 68 mil millones de pesos de una provisión que se está haciendo en la operación de México para un proceso de reestructuración comercial que es para poner a punto la compañía asociada a la disminución de la comisión que ustedes saben que hemos anunciado, que pasó de 0.83 a 0.57, y entonces la compañía debe adecuar su estructura de gastos de aquí en adelante para poder mantener la rentabilidad que esperamos nosotros y que esperan ustedes los accionistas. La utilidad operativa entonces está alcanzando cerca de 1 billón de pesos en la compañía. Los invito a que pasemos a la página siguiente, donde vemos en más detalle el segmento de ahorro para el retiro, señalando que continúa con un buen desempeño, una recuperación positiva de la base salarial. Podemos ver que los AUM están creciendo 6.3% y vemos crecimiento tanto en las operaciones que están soportadas o que cobramos a través del flujo o en las que cobramos a través de los AUMs. Esto pues continúa la dinámica que hemos visto en trimestres anteriores y yo señalaría que, digamos, en los diferentes países presentamos esta buena dinámica. Tal vez aquí para resaltar es la empinada que se ve en la gráfica del ratio de gastos, pero principalmente está asociado a esos 68 mil millones de pesos que mencionaba y que lo que se está haciendo pues es construyendo una eficiencia estructural para adelante en la Afore Sura. Esto también es importante resaltarlo, que este crecimiento en AUM es muy positivo cuando se tiene en cuenta que los retiros de Chile y de Perú fueron cerca de 27 billones. Entonces, se ha podido compensar a través del flujo y de la rentabilidad esos retiros que se tuvieron a lo largo del año en estas dos geografías. Pasemos a la página número 20, donde vamos a ver los segmentos asociados al negocio voluntario, es decir, inversiones Sura e Investment Management. Resaltando una serie de puntos que muestran la positiva evolución de este segmento. Primero, un aumento en los AUMs de cerca de 10 billones de pesos, que observamos ya llegando a una cifra alrededor de 77 billones los AUMs. Segundo, un flujo neto positivo de 2.4 millones, unos clientes que ya alcanzan los 2 billones, que muestra, repito, esa buena dinámica de crecimiento de los segmentos. Observamos, como lo mencionábamos al principio, un crecimiento en las comisiones de cerca del 25%. Ese crecimiento en las comisiones debe verse, por un lado, en las comisiones de los AUMs y, por otro lado, en el margen de seguros, que todavía tenemos una operación de seguros en un producto más asociado al ahorro, que es Unit Link en Chile. Este tuvo un impacto de cerca de 12 mil millones y es uno de los causantes de una menor o de un impacto en la utilidad operativa en el cuarto trimestre. Y el otro impacto que sumaría a ese del margen de seguros es que fue necesario tener un castigo de un impuesto diferido en la operación de Chile de cerca de 10 mil millones. Esas dos razones son las que nos llevan entonces a terminar el trimestre con una utilidad negativa, una utilidad operativa negativa. Sin embargo, este segmento como un todo está aportando en Sura Asset Management versus el 20 una utilidad neta adicional de cerca de 37 mil millones de pesos. Los invito entonces a que pasemos a la sección de proyecciones. En la sección de proyecciones vamos a ir también por las tres compañías, por Suramericana, por Sura Asset Management y por Grupo Sura. Y nuestra idea entonces es continuar ilustrando trimestre tras trimestre la evolución de estas diferentes variables, estos diferentes indicadores que constituyen variables claves para el entendimiento de la buena dinámica que esperamos tengan las compañías en los próximos trimestres y años. Empecemos con Suramericana. Lo primero entonces es que continúan unas expectativas de crecimiento de doble dígito en las primas emitidas. Podemos observar que en el 22 estamos hablando de un rango entre el 11 y el 13% y más hacia los tres años, terminando en el 24, más hacia 10-12%. Esto está en línea con lo que hemos visto en los años recientes y es aprovechando las capacidades que hoy se tienen en la región para llevar nuevas soluciones, principalmente soluciones de vida o soluciones de salud, que en ese portafolio de las compañías que se adquirieron de Generales todavía tienen bastante potencial de crecimiento. Hablar de una compañía de 22 billones, un crecimiento del 10% de una compañía de 22 millones, estamos hablando de un reto de cerca de 2.2-2.5 billones anuales de crecimiento. Entonces es retador desde ese punto de vista porque ya una compañía de ese tamaño es una compañía relevante, solo la parte del crecimiento. Cuanto a la siniestralidad, que estamos viendo la siniestralidad para el 2022, estamos poniendo 70-71 y es esa senda de recuperación de una siniestralidad a los niveles prepandemia. Todavía seguramente tendremos en este año 22 algo de impacto, pues este primer trimestre claramente lo tendremos de lo que es la pandemia, pero esperamos que en la medida que vayamos superando como humanidad esta pandemia, el impacto sea menor en la siniestralidad. También está, recuerden, la siniestralidad asociada a autos, que esperamos en la medida que las cadenas logísticas se vayan normalizando, pues también tenga una convergencia hacia la normalidad. Continúa el esfuerzo en gastos versus primas emitidas. Ahí vemos un ratio entre el 11 y el 12% con algunos proyectos que son necesarios desarrollar en la compañía. Y entonces la meta en ese proceso de rentabilización y de retorno a la normalidad de Suramericana En cuanto al ROE, estamos hablando de un ROE para el 22 entre 10, 7 y 9% y un ROE hacia 3 años más de 11, 12%, regresando a los niveles de generación de valor o por encima del costo de capital que ha tenido la compañía. Recordemos que si bien hemos dicho a lo largo de la presentación que Grupo Sura tuvo una recuperación más rápida hacia los niveles prepandemia del 2019, en el caso de Suramericana, el año 2020 fue un año con un nivel de impacto, pero el año 2021, como un todo, fue un año de más impacto, es decir, la recuperación no se ha dado a la misma velocidad. El hecho de que las economías estén abiertas y que estemos todos en la calle es un gasto que está asumiendo la compañía, las aseguradoras en general. Entonces, el retorno hacia la normalidad en el caso de Suramericana tomará un poquito más de tiempo. Vemos también el ROTE o el retorno del capital tangible en niveles del 10-11% para el 2022 y en niveles del 16-17% que creemos es un nivel bastante sano para el 24. La página 23, vamos a ver los detalles de las proyecciones de Sura Asset Management. E iniciemos con los AUMs. Los AUMs para el 2022 estamos viendo que tienen un crecimiento esperado entre el 10-12% y ese crecimiento está soportado en un ahorro para el retiro, el negocio de ahorro para el retiro entre 8-10% y unos de inversiones Sura Investment Management más hacia el 17-20% de crecimiento de esos AUMs. Cuando pasamos a los ingresos por comisiones, es importante entender el detalle de lo que hay detrás de esa proyección. Para el 22 estamos esperando un decrecimiento del 2 al 5%, que para los tres años siguientes estamos hablando ya de unos niveles de crecimiento de 4 o 6% más en línea con lo que ha sido la historia. ¿Por qué el crecimiento negativo en el 22? Básicamente por el decrecimiento en la Comisión de México. Recuerden que la Comisión de México está pasando de cerca de 0.83 a 0.57, que se compensará con un crecimiento de AUMs que arrancará a partir del 23 a tener más contribución. Es decir, en el caso de México estamos teniendo una curva J que eventualmente cuando los AUMs pasen de 6.5 a 15% será un negocio mucho más grande, pero que en el corto plazo tendrá el impacto inmediato de la rebaja en comisión. A eso es necesario también sumarse, cuando vamos a ver el margen operacional y la rentabilidad, una curva J adicional que es la curva J de Perú que se ha tenido por las licitaciones y también por el negocio de Investment Management y de Inversiones Sura que va en ese proceso de plan de negocio hacia una mayor rentabilidad. Entonces, lo que observamos en el 22 es un margen operacional con algo de mejoría entre 40 y 42%, En el año 21 fue alrededor del 35%, continuando esos esfuerzos de eficiencia, pero un impacto en algo en el ROE ajustado. El ROE ajustado estamos hablando entre un 6-7%, el ROTE o el retorno tangible estamos hablando entre 20-22% y esperamos entonces que luego que pasemos esas curvas Jotas que le estamos mencionando, nos movamos más hacia unos rangos de rentabilidad hacia 7-8% o una rentabilidad tangible hacia el 22-23%. Pasemos por último entonces a las proyecciones de Grupo Sura. Yo quisiera recordarles que para hacer las proyecciones de Grupo Sura es fundamental entender que Grupo Sura al final del día es la suma de partes de un portafolio de 5 inversiones principales y que esas 5 inversiones principales tienen un detalle de proyección en una senda a un nivel detallado de granularidad que al final del día lo que recogemos acá es esa granularidad en nuestro consolidado. Estamos hablando entonces de dos puntos fundamentales que lo hemos mencionado en nuestra estrategia a lo largo de los últimos años. Inclusive, uno es el proceso de rentabilización que se demoró o que se está corriendo cerca de 2 años por esta pandemia y dos es el proceso de desapalancamiento que también tiene algún impacto por la pandemia en la medida que recibimos menos dividendos de las compañías y el proceso de pago de deuda o de desapalancamiento puede ser menor. ¿Qué estamos esperando? Como lo mencionaba entonces Gonzalo, estamos esperando un crecimiento en nuestra utilidad neta entre 10 y 15% para el 22. Estamos esperando que la deuda neta contra los dividendos recibidos, que es el principal indicador que nos miran las calificadoras y que le hacemos un monitoreo permanente para garantizar que estamos por debajo de ese nivel de 5, que es el límite que nos ponen, continúe en esa senda hacia abajo, en la medida que tengamos iniciativas de optimización de capital o que tengamos ya unos dividendos definidos recibidos que esperamos sean mucho mejores que los que tuvimos como ingreso para Grupo Sura en el 2021, pues ese nivel llegará hacia niveles de entre alrededor del 4 veces deuda neta dividendos. Y esperamos con estas iniciativas y con las expectativas de dividendos de los próximos años que inclusive estemos por debajo de 2.5 veces para el 2024, que consideraríamos ya un nivel más que saludable en términos de este proceso de desapalancamiento. En términos de ROE, estamos hablando de que el 22 podemos estar llegando a niveles de ROE alrededor de 8-9%, y esperamos entonces también, como lo mencionaba Gonzalo en la introducción, un ROE para los próximos años que alcance ese nivel o esa barrera del 11-12%, que es el costo de capital que tenemos en la compañía y que lo teníamos para el 22, pero que con los dos años de la pandemia claramente se debe postergar hacia una recuperación que alcancemos pues esa generación de valor que es lo que esperamos todos para la compañía y para este portafolio. Muchísimas gracias por su atención y entonces, si les parece, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.
Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat relacionadas con el avance del proceso de readquisición de acciones. Por ejemplo, Camilo Franco nos pregunta por qué no utilizan parte de las ganancias registradas del año anterior para realizar un programa de compra de acciones. Me imagino que es también para reforzar o ampliar el programa que ya venimos ejecutando.
Gracias, Carlos, y un saludo de nuevo a todos los que se conectan a la llamada. Hablemos un minuto entonces de la readquisición de acciones. Como ustedes bien saben, es un programa que tiene Grupo Sura aprobado hace unos años, una innovación, una iniciativa importante que en muchos momentos el mercado nos reclamó y que en el avance que se ha tenido bajo el mecanismo de estar en el mercado, pues alcanzamos un nivel alrededor de 50 mil millones de pesos. Esto siempre hemos dicho que es una herramienta más que se tiene aquí en Grupo Sura como manejo del capital. Hay que entender que tenemos diferentes usos de ese capital disponible, siempre buscando cómo servir los diferentes intereses. Por un lado está el servicio de la deuda, tanto en intereses como en capital, y debemos buscar ahí ese proceso de desapalancamiento. Por otro lado, también hay un punto importante que son las inversiones que desde la holding se deben hacer. Y por último, y posiblemente el más importante, los dividendos a nuestros accionistas. Ustedes saben que en los mercados desarrollados en Estados Unidos, hoy en día gran parte del dinero que le llega a los accionistas, inclusive lo hacen las compañías a través de los programas de readquisición de acciones. Entonces, hoy en día eso es una herramienta que Grupo Sura tiene en su manejo de capital. Tenemos en este momento aprobado 250 mil millones. Sin embargo, hay que ser realistas. Tenemos que ver esa herramienta, si es conveniente usarla, dado los niveles de flotante que quedarán en la compañía luego de los cambios en la base de accionistas. Nosotros aquí lo que miraremos es bajo los criterios de asignación de capital, y repito, mencionando los diferentes usos de ese capital, si es la forma más eficiente de asignar el capital o no, y repito, siempre está en la caja de herramientas que queremos mantener. Gracias.
Perfecto. Seguimos con una pregunta de Mauricio Mesa. ¿Cómo creen que va a ser la relación con los nuevos inversionistas tras las OPAs y cómo funcionan los incentivos de retiro de los administradores?
Bueno, primero, muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Es importante ponernos en contexto. Esta compañía, desde principios del 2000, empezó a ser líder en gobierno corporativo y así lo reconoce el Dow Jones. Entonces, a tu pregunta, la primera respuesta, hay claramente un gobierno corporativo que regula toda la relación con todos los inversionistas, con todos los accionistas, independientemente de su nivel de participación en la compañía. Y hay unas instituciones y unas entidades de gobierno dentro de la compañía que regula esa relación. Esa relación busca, sin duda alguna, la creación de valor para todos los accionistas. Entonces, estamos seguros que a través de esas normas del gobierno corporativo, de esa relación institucional con todos los accionistas y con nuestros nuevos accionistas, vamos a buscar la creación de valor para el 100% de los accionistas, una creación de valor que, como es natural, esta compañía ya lleva 77 años, como es natural, busca creación de valor con sostenibilidad y en visión de largo plazo. Así que lo que esperamos es sumar entre todos los accionistas y toda la participación para que estas compañías sigan creando valor y sigan la senda que todos nosotros necesitamos y que ustedes, los accionistas e inversionistas, necesitan y buscan y toda la sociedad busca. Desde el punto de vista de los esquemas de incentivos para la administración, pues ahora mencionábamos que el Dow Jones reconoce esos altos estándares y por ende pues la inquietud de ustedes. La compañía es también relevante que esta es una compañía de talento humano, es una compañía que por naturaleza la fidelización no solo de los clientes, de los accionistas, sino de los empleados ha sido su objetivo y por eso creemos que durante estos 77 años los resultados hoy de la compañía, los 25 billones de pesos en ingresos de la compañía, son fruto también de un talento humano que ha hecho un desarrollo dentro de la compañía. Eso nos lleva a que para nosotros es fundamental la fidelización de ese talento humano. A partir de ahí, ¿por qué? Estamos entregando conocimiento a través de esa fidelización del talento humano, estamos entregando compromiso, visión de largo plazo para todos los accionistas y obviamente para los clientes. Entonces, desde el 2015, los miembros independientes de la Junta Directiva diseñaron un proceso y un programa de fidelización de ese talento humano para el momento de retiro. Esa fidelización del talento humano hoy recoge a todos los empleados que tienen salarios superiores a 25 salarios mínimos. Esta no es una cifra caprichosa. Para los que no están en Colombia, el tope máximo de cotización para la pensión de retiro son 25 salarios mínimos y lo que se busca es que por encima de esos 25 salarios mínimos, de una manera contributiva, los empleados y la compañía vayan aportando para el momento del retiro. Eso implica, y lo denominamos claramente un cierre de brecha pensional, que al momento de retiro de los empleados, es decir, 62 años los hombres, 57 las mujeres, con un mínimo de 15 años de estar en la compañía, pues la compañía va a aportar una proporción que tiene varios niveles, pero que cierre la brecha pensional con aportes cercanos entre el 35%, insistimos, de manera par y paso entre empleados y compañía, del 35% de esa brecha pensional. Ese es el sistema que hay, que insisto, es para todos los empleados de esta compañía que tienen más de 25 salarios mínimos en su ingreso y que solo se consolida en el momento de su retiro por jubilación o por pensión, 62 y 57 años para las mujeres. También es importante, hablando de estas retribuciones, que el bono por resultados de la compañía cada año, en el caso de Grupo Sur y de las compañías, cobija el 100% de los empleados. No solo son bonos para la alta administración, sino para el 100% de los empleados. Aquí igual para el 100% de los empleados que tienen más de 25 salarios mínimos, pues prestación que desde el 2015 los miembros independientes de la Junta Directiva buscaron regular para la fidelización de ese talento humano y que lleguen, o lleguemos todos hasta el final de los días trabajando para la compañía.
Yo agregaría, Gonzalo, complementándote, que ese esquema de incentivos es un esquema de incentivos que ha sido permanentemente validado con firmas internacionales expertas en talento humano para garantizar la competitividad de las administraciones de estas compañías, que no son compañías pequeñas en esta región, y que siempre se está, repito, revisando contra otros competidores, contra otras industrias y siempre con asesores externos dándole una mirada que le ponga los niveles de competitividad adecuados.
Así es, Ricky, y pues ahí las firmas, pues nosotros y demás, pues todo el nivel salarial y todo el nivel de estos bonos, como dice Ricky, pues son firmas internacionales que desde hace muchos años nos vienen acompañando precisamente para temas de competitividad, como bien lo menciona Ricardo.
La siguiente pregunta nos la hace Andrés Arango, y es: ¿cuál es el impacto de la diferencia en cambio en los resultados de las compañías?
Andrés, lo podemos ver en la presentación. La diferencia en cambio tuvo un impacto positivo en los estados financieros del 2021, y yo principalmente rescataría la parte de Grupo Sura, y después le doy la palabra a Carlos Oquendo, que hay algo también de explicar en ese aspecto de diferencia en cambio en Sura EMI. El caso de Suramericana, la deuda principalmente está en pesos, o toda la deuda está en pesos, entonces no se ve reflejado el tema de diferencia en cambio. En el caso de Grupo Sura, pues nosotros tenemos unos bonos internacionales que se vencen en el 2026, 550 millones de dólares. En este momento el capital está totalmente cubierto. Podemos ver que en el 2020 hubo algo de impacto, que estábamos terminando ese proceso de cobertura del capital del bono del vencimiento 2026. En el 2021 vemos inclusive un resultado positivo en la medida que tenemos una serie de coberturas que se van valorando permanentemente en la medida que la tasa de cambio evoluciona. Entonces, en Grupo Sura el 21 fue inclusive un resultado positivo. Yo, para efectos prácticos, en términos, digamos, de las proyecciones de la compañía, lo que asumiría es que eso está cubierto y que hay un esquema de coberturas que permanentemente se debe valorar, pero debería tener un impacto muy cercano a cero entre los positivos y negativos de la valoración tanto de la deuda como de los derivados que se van llevando mes a mes. Le doy la palabra entonces a Carlos para que nos cuente sobre EMI, que es un caso un poco distinto en algunas partes.
Andrés y todos, buenos días. Para el caso de Sura Asset Management, partimos de una estructura de capital que contiene 850 millones de dólares de deuda en dólares. Esa deuda está cubierta en un 94%, y el objetivo del impacto en la línea de diferencia en cambio y coberturas es que ese valor sea cero. Toda nuestra estrategia y cómo están cubiertos los bonos es buscando esa línea de cero. Sin embargo, estructuralmente hay otro criterio que utilizamos, y es la de maximizar el valor que encaja recibimos en pesos colombianos, dado que cada uno de los países en sus monedas compran los dólares en sus dividendos y nos los envían a Colombia. Entonces, el segundo objetivo de esa estructura de capital es maximizar el valor de los dividendos en pesos colombianos. De hecho, en el año 2021 tuvimos 70 mil millones de pesos más de lo presupuestado por este manejo. Ahora bien, tenemos otras inversiones que se hacen desde los países y principalmente tienen que ver con el capital semilla que invertimos para el desarrollo de los negocios. Ese capital semilla está invertido principalmente desde Chile, desde Colombia y desde México. Y también tenemos una caja restante que principalmente está desde Chile en dólares. El efecto del capital semilla y el efecto de la caja que tenemos de reserva, al estar en dólares, buena parte de eso tuvo un efecto positivo de alrededor de 29 millones de dólares durante 2021 en una línea específica de diferencia en cambio, y el rendimiento y la valoración de esos capitales semillas también tuvo un efecto positivo que se refleja en la línea de otros ingresos operacionales. Entonces, la estructura, de mediano y largo plazo que tenemos, tanto de deuda como de administración de capital, y reintegro de dividendos hacia Sura Asset Management, Casa Matriz, tuvo efectos en todos los sentidos positivos durante 2021.
La siguiente pregunta la hace Felipe Rojas y está relacionada con las perspectivas de los diferentes segmentos de Suramericana para este año.
Gracias, Carlos. Felipe, en cuanto a las perspectivas que tenemos en Suramericana, quiero, pues como ya lo miramos, las perspectivas de los ingresos es seguir creciendo a doble dígito. Tenemos todavía buen espacio para seguirlo haciendo en las distintas filiales y países, en los distintos segmentos. De cara a la siniestralidad, esperamos una corrección en la siniestralidad, volver a los promedios históricos que tenemos de siniestralidad, empezando porque vemos ya a hoy los efectos de la vacunación en todos los países y por lo tanto somos muy positivos de que, digamos, los efectos negativos que hemos tenido con el COVID van a ir siendo menores hacia adelante. Y por el lado del segmento en general es el tema de movilidad, pues también hemos venido ya tomando correctivos ajustando tarifa, para poder obviamente también ir llevando este mayor costo de los siniestros que estamos asumiendo por todo el tema de abastecimiento. Y en cuanto a los temas de gastos, pues también con los proyectos que venimos teniendo de modelo operativo y las inversiones que estamos haciendo también en canal digital, es buscar tener una compañía cada vez más eficiente. La sumatoria de todo lo anterior es llegar a tener unos resultados, entonces de un resultado industrial ojalá logrando llegar a cero para que el resultado financiero sea ya el aporte total que tengamos al resultado de la compañía. Entonces, tenemos un buen panorama hacia adelante en todos estos rubros y esperamos poder cumplir.
La siguiente pregunta la hace Sebastián Gallego. Son dos realmente. La primera, ¿cuánto tiempo puede tomar la reestructuración de la operación Afore en México y qué impactos adicionales se esperan? Y la segunda es, ¿podrían comentar sobre la perspectiva de comisiones en otros países y riesgos regulatorios que puedan aparecer en este segmento?
Bueno, mira, la reestructuración comercial en México, de hecho, comenzó ya durante los últimos dos meses del 2021. Allí se estaba a la espera de que además de la bajada de comisión, viniera otras leyes, otros lineamientos sobre las posibilidades que iban a tener las Afores digamos, comercialmente. Sin embargo, no hubo nada concreto en esta parte, pero la compañía, ante esa menor comisión, pues comenzó ya durante el 2021, repito, a hacer la reestructuración. Esa reestructuración puede tardar todo el primer semestre. Sin embargo, hay una cosa que vale la pena recalcar y es que también va a depender de los movimientos que vamos viendo en el mercado. Nosotros tenemos claramente identificado que el mejor crecimiento que podemos tener es vía orgánica y en los últimos años hemos, a partir de nuestras iniciativas y nuestras estrategias comerciales, logrado un flujo neto tanto en afiliados como en México. Entonces, también va a depender de cómo vamos viendo la reacción del mercado. Nosotros, desde ese punto de vista, somos de las Afores más grandes que tienen la capacidad de asumir de mejor forma la baja de comisiones. Por lo tanto, nuestra estrategia comercial y todo este plan va a depender de esos movimientos que vamos viendo en el primer semestre y de las posibilidades de ganar flujo neto y AUM. Ah, bueno, y la otra pregunta de las comisiones. A ver, digamos, el impacto grande ya se vio en México. Ahí quedó con una fórmula que debería mantener la tasa estable para los próximos años. También eso, digamos, la parte positiva de eso es que en la reforma viene no solamente un aumento de la contribución del 6% hasta el 15% en cabeza de los empleados desde 2023 hasta 2030, sino que también viene con una liberación de encaje donde va a poner la tasa de encaje en alrededor de 50.50%. Entonces, esto también es un efecto positivo de esa reforma que hubo en México. El otro país donde ha habido ruido últimamente es en Chile. obviamente por digamos, lo que ha pensado y lo que ha expresado Boric. Sin embargo, en Chile, en el último mes, se aprobó la pensión universal de 185 mil pesos chilenos para la población mayor de 65 años. Esto ha hecho que las presiones sobre una reforma pensional hayan disminuido ostensiblemente, y también se reconoce un impacto positivo de las iniciativas de retiro los dos últimos años, porque hoy una de las, digamos, de las iniciativas que las personas, desde encuestas que se hacen, está buscando cuidar más en la Constitución, en la nueva Constitución, es que el ahorro para el retiro siga siendo individual y manejado, o responsabilidad de las personas al final manejado por las AFP. Entonces, esos dos puntos, tanto lo que la población ha, digamos, votado en las encuestas que se hacen sobre los cambios en la Constitución, y, digamos, toda esta aprobación de la pensión universal para mayores de 65 años en Chile, ha hecho que las presiones por cambios pues hayan disminuido, que es donde teníamos, pues, en estos dos países principalmente mayor ruido.
Perfecto. La siguiente pregunta la hace Nelson Bocanegra. ¿Están ustedes en búsqueda de un socio estratégico en Grupo Sura? Si es así, ¿cómo va el proceso?
Nelson, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, también vale la pena el contexto. Nosotros desde hace 20 años en Suramericana hemos tenido la participación de un socio estratégico que ustedes bien conocen, que es la MuniRe, el reasegurador más grande del mundo, con 20 años que cumplió el año pasado de presencia en Suramericana con el 18.9, y ha sido una participación de visión de largo plazo bastante creadora de valor. Igual con Sur Asset Management hemos tenido a CDPQ, a los colegas de Bolívar, también esa participación de ese socio estratégico con visión de largo plazo, pues ha sido creadora de valor. Por eso nosotros anunciamos al mercado en su momento pues la búsqueda de la posibilidad de un socio estratégico que sumara conocimiento y creara valor a todos los accionistas. Ahora, de acuerdo con la regla de pasividad, una vez presentada la primera OPA, pues esa búsqueda de ese socio estratégico claramente había que suspenderla, y entonces esperamos, vencida la regla de pasividad, que ya la Junta Directiva y con la Administración siga considerando las posibilidades de seguir sumando conocimiento y visión de largo plazo.
La siguiente pregunta la hace Estefanía. ¿Han pensado en iniciativas para lograr que el ROE se acerque más al ROTE en el caso de Sur Asset Management? Para su guidance de un ROE del 12% en 2024, ¿qué inversiones esperan que contrarresten los ROEs cercanos al 7% para Sur Asset Management? ¿Y cuál fue el principal driver para los buenos retornos por inversiones de los segmentos de vida y generales?
Si quieren, Estefanía, gracias por tu pregunta. Yo empiezo con la que está asociada al ROE de Grupo Sura. Como lo mencionábamos en la llamada, ese ROE de Grupo Sura es el resultado de una senda que tenemos para cada una de las compañías del portafolio. Entonces, estamos viendo lo que representa dentro del portafolio el negocio financiero, digamos, Suramericana, Sura Asset Management, Bancolombia, el negocio industrial de Grupo Argos y Grupo Nutresa. Y para cada una de las compañías tenemos esa proyección de su senda de generación de valor y rentabilidad. Entonces, el número de Grupo Sura al final del día, como lo estoy mencionando, es un resultado. Y ese resultado, pues, tiene detrás la mezcla de evolución de las diferentes compañías. Entonces, tenemos compañías con un retorno, un ROE o un ROTE superior, digamos, al caso que me estás mencionando de Sura Asset Management. Vieron los resultados del banco. El banco está acercándose a unos retornos del 15. Suramericana en la historia ha tenido unos retornos del 15. Entonces, de cierta forma, lo que nosotros tenemos ahí, pues, es una mezcla que trae diversificación, que trae una cantidad de sinergias entre esas compañías, y que es el resultado, repito, el 12 de rentabilidad de Grupo Sura es lo que hay detrás de toda la granularidad de esa mezcla. Le doy la palabra tal vez a Carlos para que hablemos de lo de Sura M.
Sí, por el lado de Sura Asset Management, desde los negocios de ahorro para el retiro y a pesar de la disminución del fee en México, operativamente esa operación creemos que se va a mantener con el ROE específico en esa operación que se viene presentando, por lo que creemos que para todo el segmento APR vamos a poder mantener ese ROE. Y lo que esperamos es que los negocios de inversiones Sura e Investment Management, que ya han llegado a un punto de equilibrio y con los crecimientos que estamos buscando para los próximos años, nos acompañen, digamos, ya en ese terreno positivo a mejorar el ROE y a cumplir los lineamientos que les mostró Ricardo, o ese guidance sobre las posibilidades del ROE. Ustedes saben que esta compañía pues fue adquirida completamente y tiene pues en su patrimonio toda esa parte del activo intangible, por lo que nosotros también damos esa mirada de ROTE, que como les digo, creció el año pasado de un 20 a un 22% y esperamos también mantener en esa línea de acuerdo al guide.
Y yo quiero resaltar lo que dice Carlos y está diciendo Ricardo, porque la posibilidad de crecimiento infinito que se tiene para llenar esa brecha es todo el segmento de los voluntarios, más la formalización en la economía. Hoy en día, América Latina tiene un 50% de informalidad. En la medida en que se vaya llenando esa brecha de informalidad, pues el ahorro para el retiro va obviamente creciendo y eso ayuda a cerrar esa brecha del ROE. Y en la medida en que vamos creciendo con los ahorros voluntarios, que también hay una posibilidad infinita, ya ahora Carlos nos lo estaba contando, pues vamos llenando literalmente, vamos llegando a ese ROE, inclusive con el total del patrimonio, no obstante, pues los intangibles, como menciona Carlos.
Y con respecto, Estefanía, a la pregunta sobre los drivers de rentabilidad para los segmentos de generales y de vida, es importante anotar varias cosas. La primera, pues nosotros hacemos toda nuestra gestión de inversiones bajo el concepto de gestión de pasivos y activos. Digamos en las compañías de vida, entendiendo muy bien, y principalmente en Colombia y en Chile, que tenemos pasivos indexados a inflación, hacemos la inversión también de nuestros portafolios indexado a inflación. Entonces la subida de la inflación nos ha beneficiado de forma importante. La subida de tasas, si bien nos pega valoración a precios de mercado, es importante también reconocer que nosotros somos tenedores de largo plazo hasta el vencimiento de los papeles en los cuales invertimos, pues entonces es un tema más de la foto del momento, pero si somos tenedores hasta el vencimiento, pues el ingreso es el ingreso del papel tal cual. En el tema en generales, en el segmento de generales, tenemos beneficio por inversiones atadas a moneda, a dólar, y porque también venimos incrementando participación en activos alternativos como mecanismo de diversificación y de buscar también mejores rentabilidades. Y por último, pues también la subida de tasas nos beneficia mucho en que los recursos nuevos que vamos recibiendo, fruto de lo que ya vimos, también han sido los ingresos que ha tenido la compañía en el transcurso, pues en su dinámica del día a día, pues esos recursos los estamos invirtiendo en mejores tasas que obviamente nos van mejorando la rentabilidad promedio de los portafolios.
Yo quisiera agregar algo, Juan, pues que lo estamos viendo y hay que seguirlo recordando. Todos esos portafolios obedecen a unos niveles de reserva, ya vemos, con estándares superiores a los que la regulación nos exige, pero que desde nuestra perspectiva de riesgo y gestión de riesgo, pues los consideramos los prudentes. El hecho de que Suramericana, entre el año 2020 y el año 2021, haya cubierto 3 billones de pesos de la pandemia, adicionales a la siniestralidad, no solo en PIG, sino que adicionalmente en caja, obedece precisamente a esa visión sana de generación de reservas con base en un análisis de riesgos a profundidad. Somos compañías de largo plazo, tenemos que hacer esas inversiones, como dice Juan, a largo plazo, porque esa es la que le genera la estabilidad a estas compañías. Así que también el nivel de las reservas es importante a las gestiones que nos estaba mencionando Juan, porque son niveles de reservas que, insistimos, están superiores a los niveles de reservas que normalmente los reguladores nos presentan y que obedecen a pues, nuestra propia gestión de riesgo, a nuestro análisis individual de riesgo, a nuestro conocimiento de riesgo. Así que hay que correlacionar lo que son los rendimientos, la gestión que se hace, como nos la está mencionando Juan, con el nivel de reservas y el nivel del portafolio y esa sostenibilidad que implica esa visión de largo plazo que permitió ahora ya con el retrovisor, no en un futuro, sino que permitió que la compañía absorbiera en año y medio 3 billones de pesos de PIG y también de flujo de caja.
Hemos superado el tiempo, pero voy a recoger varias preguntas para finalizar que están relacionadas con la acción. Los temas pues, que estaban preguntando los inversionistas respecto al precio, el valor fundamental y por qué a pesar de los resultados el precio de mercado en la bolsa no lo ha reflejado.
Gracias, Carlos, y gracias a todos por la pregunta. A ver, es una pregunta pues, totalmente relevante. Lo que yo empezaría a decir es que aproximadamente desde 2017 hacia acá ustedes han visto que se ha dado una descorrelación entre los fundamentales de las compañías y los precios de la acción en la bolsa. Eso tiene una cantidad, digamos, de temas asociados al mercado de valores colombiano. No voy a entrar ahí, hemos entrado en otras ocasiones. Yo creo que debemos concentrarnos es por lo que nosotros hemos hecho en estas compañías desde el punto de vista de lo fundamental. Y aquí quisiera recoger que en la última década, y perdón que me devuelva hasta allá, en la última década estas compañías han hecho una apuesta a un crecimiento en la región. Son compañías multilatinas que hoy en día tienen una plataforma muy valiosa. En el caso de las compañías financieras de Grupo Sura estamos hablando de más de 50 millones de clientes, de marcas líderes, de un crecimiento doble dígito, como lo vemos en los diferentes segmentos, de una escala, de un conocimiento, de una integración de los mercados en el día a día de la operación, que son componentes que al final del día empezamos a ver en los valores fundamentales. Y nosotros hace unos años hemos venido diciendo, tenemos la plataforma, hicimos una expansión, ahora lo que sigue es sacar y optimizar esa plataforma y llegar a unos niveles de rentabilidad adecuados, también de la mano de una optimización del flujo de caja, de una asignación de capital adecuada. ¿Esto qué quiere decir en términos de la acción? Que en el largo plazo esos fundamentales en un mercado más desarrollado que refleje mejor los precios, la formación de precios, debe volverse a cerrar esa brecha entre el valor de la acción y el valor de los fundamentales. Yo no voy a hablar aquí en detalle de cuál es el valor fundamental de la acción de Grupo Sura. Ustedes conocen muy bien los fundamentos, los argumentos que nosotros hemos dado para cada una de las compañías. Conocen bien los no solo lo de Suramericana, lo de Sura M, también conocen las llamadas de resultados de Nutresa, de Grupo Argos, del Grupo Bancolombia. Conocen lo que hay detrás de cada una de esas compañías. Repito, las marcas, el market share, el liderazgo que tienen. Entonces, cuando uno mira este portafolio a largo plazo y ve la plataforma que tiene a nivel regional en cada una de las compañías, pues ahí es que vemos definitivamente una diferencia significativa en el valor de las acciones y lo que está reflejando el valor de las acciones de hace unos años, no es reciente, estoy hablando desde 2017 para acá, y lo que realmente es el valor de estas compañías. Ese sería como el punto que mencionaría antes a pregunta para todos.
Lastimosamente, pues por temas de tiempo, se nos quedan un par de preguntas por fuera. Las responderemos desde el equipo de relación con inversionista. Ya podemos cerrar, Gonzalo.
No, muchas gracias a todos nuevamente por atender esta llamada. Esperamos vernos para el cierre del primer trimestre del 2022 y que estos resultados se sigan dando. Lo que buscamos, y un poco para agregar a lo que decía Ricardo, claramente nuestra responsabilidad es tener más clientes, es crecer el ingreso de las compañías a doble dígito, crecer el patrimonio, crecer en la sostenibilidad y ya con un mercado más maduro, seguramente la acción lo va a reconocer. Al revés, es imposible. Si no se crece, si no se tiene sostenibilidad, si no se crece el patrimonio, si no se crecen clientes, pues no va a haber tampoco mercado que lo reconozca. Nosotros trabajamos en una relación de riesgo motriz, en el sentido de que creciendo a doble dígito, como están creciendo las compañías, gestionando el gasto, gestionando el patrimonio, gestionando los activos, pues el mercado seguramente lo va a reconocer. Así que a ustedes mil y mil gracias por acompañarnos, mil y mil gracias por su confianza. Estaremos siempre atentos a todas sus inquietudes desde nuestra gerencia de relación con inversionistas y hasta pues, nuestra próxima llamada de resultados. Muchas gracias. We'll be right back.